¿Se me escuchan? Ok, gracias. Gracias a Dios por la introducción. Realmente creo yo que si somos honestos y claros con nosotros mismos, posiblemente parte de este video tocó tu corazón y siendo estás viviendo por cosas temporales, no viviendo por las cosas eternas. Y voy a orar para iniciar este tiempo. Espero que su palabra sea expuesta fielmente. Mi anhelo y mi corazón, y que podamos salir de aquí, no igual como entramos, pero llenos de Dios mismo. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos de poder abrir la Escritura, Señor. Dios, si ponemos en una balanza, Señor, entre las cosas que la iglesia necesita, Señor, el presupuesto, las ofrendas, Señor, tal vez más hombres, Señor, sirviendo en iglesia, más músicos, más instrumentos, Señor, pero nunca, nunca, nunca se va a comparar con la necesidad real de esta iglesia. Es venir a nutrirse en tu palabra. Así que Dios, que hoy salgamos satisfechos, no en nuestras mentes morales, Señor, pero salgamos satisfechos, Señor, de tu palabra. Llenos y nutridos, Señor. Aliméntense con la leche espiritual que es la palabra de Dios. Alimentémonos con toda nuestra fuerza y nuestro ser de este sustento divino para nuestras vidas. En tiempos de tanta oscuridad, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Quiero invitarlos a ir a Malaquías. Bueno, ya vieron la introducción de la serie. Estamos en una nueva serie. Acabamos de terminar una serie en Nehemías. Y antes de esa tuvimos una serie en la vida de Moisés. Ha sido muy gratificante poder estar compartiendo la palabra de Dios y cómo Dios me ha enseñado enormemente en muchas áreas de mi vida a través de la predicación de su palabra. Quiero invitarlos a ir a Malaquías, capítulo 1. Vamos a estudiar y vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al versículo 5. Okay, escucho algunas todavía hojas correr. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y van a ver la importancia de este libro. ¿Lo tienen? Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Okay. Voy a hacerle un poco de tiempo, ¿verdad? Las personas que lo están buscando. Obviamente no es un libro común. Bueno, en toda mi vida en la iglesia nunca... Sí escuché versiones de este libro, pero nunca una serie completa. Así que vamos a aventurarnos en esto juntos. Esperemos que sea la verdad de Dios, la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar este tiempo. Dice así, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Okay. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Devasté su zona montañosa, convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intente reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Amén. Vamos a hablar un poco del contexto histórico. Para ser mucho más preciso, Malaquías ocurre en el capítulo 13 de Nehemías, aproximadamente. ¿Okay? Eso significa que Nehemías regresó en el 445. Recuerdan que el pueblo de Israel había sido tomado por el imperio babilonio, de Babilonia. Habían sido sometidos a esta opresión, habían saqueado la ciudad, habían destruido el muro, habían destruido el templo. Pero mucho antes regresó Esdras, Zorobabel, para poder reconstruir el templo. En el 445 a.C., Nehemías regresó y pidió el favor de Dios, por supuesto. Pero regresó con el favor del, en ese tiempo, principal rey o monarca del imperio asirio, y le permitió regresar. Nehemías regresó del 445 hasta el 433. Fue gobernador hay un silencio de Nehemías que regresa a Babilonia, o a Siria, perdón. Se calcula que es entre alrededor de 9 a 10 años lo que Nehemías está fuera del pueblo de Israel. Recuerden, Nehemías ayudó a reconstruir la muralla, a instaurar el orden. El pueblo estaba muy, muy agradecido por lo que Dios estaba haciendo. Habían puesto en práctica su palabra, habían regresado a la palabra. Recuerdan, le dijeron a Esdras, Esdras, trae el libro, queremos escuchar la palabra de Dios. Empezaron a tener la sed, el hambre de Dios. Empezaron a escuchar la palabra de Dios, se arrepintieron de sus pecados. Hicieron un compromiso con Dios para seguir fielmente y al pie de la letra la palabra de Dios. Nehemías regresa en el capítulo 13 de Nehemías y aquí es donde entra Malaquías. ¿Okay? Posiblemente Malaquías conoció a Nehemías o supo de Esdras, que fue el sacerdote antes. Y Malaquías hace una profecía. ¿Okay? Es un juicio en contra del pueblo de Israel. Es un juicio en contra de cómo están viviendo su vida. Ellos habían dicho que iban a seguir al pie de la letra la palabra de Dios. Se habían abandonado los preceptos y principios de parte de Dios. Y nosotros podemos pensar, tal vez ellos fueron rebeldes. Pero realmente, si lo vemos, ellos estaban encubiertos detrás de una fachada religiosa, porque estaban llevando a cabo servicios religiosos. Los levitas estaban en el templo. Algunos de ellos salieron fuera del templo para buscar dónde comer porque no estaban pidiendo las ofrendas. Pero los sacerdotes estaban haciendo un trabajo defectuoso. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, una adoración defectuosa. Pero en cierto sentido, ellos podían decir, estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dejado. Pero era, su corazón estaba equivocado. Había una actitud externa, aparente, de servir a Dios. Y tienen que entender esto, porque esto se conecta con Mateo. ¿Se recuerdan a Jesús diciéndole a los fariseos? Son sepulcros blanqueados. Por fuera están bien, pero por dentro están muertos. Entonces, no simplemente la crítica de Dios contundente contra los fariseos nace y está aquí porque ellos están siguiendo una apatía religiosa, están viviendo una religiosidad, están aparentando que aman a Dios con todo su corazón, pero su corazón está lejos de Dios. Pregunta para ti es, ¿cómo estás tú? Porque te dices el pueblo de Israel, yo soy diferente. ¿Cómo estás tú? ¿Estás aparentando una vida cristiana? ¿Estás aparentando una religiosidad nominal? ¿O eres cristiano nominal? De esos que solo llega a los servicios los domingos. De lunes a sábado es tu propia vida y tus propias decisiones. Lo mismo ocurre aquí. El profeta Malaquías es el último profeta. Escuchen esto, el último profeta por el cual Dios iba a hablar a su pueblo en el Antiguo Testamento. La profecía de Malaquías anticipa una temporada de tinieblas y de silencio. ¿Recuerdan? Entre el Malaquías y el primer libro de los Evangelios hay 400 años de silencio. El pueblo no había aprendido la lección del exilio y el cautiverio. Habían creído y habían crecido, habían tenido como apatía al amor de Dios, estaban escépticos al amor de Dios. Habían descuidado la adoración en el templo. Habían descuidado la adoración a Dios. Eran indiferentes a la verdad. Eran rebeldes al pacto de Dios. Eran infieles en el matrimonio. Eran tacaños en las ofrendas. Dejaron de ser generosos. Dejaron de aportar. Dejaron de hacer lo que Dios había demandado que hicieran. Probablemente Nehemías profetizó entre el año 433 al 424 antes de Cristo. Y lo que él encontró fue una apatía, una fachada de religiosidad. ¿Por qué es tan importante este libro? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Quizás nosotros estamos viviendo un cristianismo superficial. Quizás nosotros estamos más sumergidos en las tendencias tecnológicas, o en las cosas de moda, o en la gloria personal, o lo que me trae a mí más alabanza personal. Mis títulos, mi trabajo, mis posiciones, mis posesiones. En lugar de pensar que es lo que Dios quiere para su gloria y para su honra. La salud espiritual requiere cuidado constante. Y lo que pasó con el pueblo de Israel es que descuidaron, ¿se recuerdan la última vez que hablamos sobre Nehemías? Fueron permisivos espiritualmente. Entonces, la salud espiritual de la iglesia requiere un cuidado constante. Por eso es necesario regresar a la Escritura y que las personas que están a mi alrededor estén revisando la Escritura para ver patrones inconsistentes con la palabra de Dios en mi vida y me puedan decir, no estás caminando de acuerdo a la palabra de Dios, estás siguiendo tus propios deseos y tus propios deleites. La salud espiritual requiere disciplina espiritual. Las personas rápidamente caerán en la apatía, en la falta de sinceridad, en la rutina religiosa. Una de las cosas más peligrosas en la iglesia es la rutina religiosa. Sea a qué hora tengo que llegar a la iglesia, sea la hora que tengo que salir de la iglesia, sea la hora que tengo que llegar al grupo pequeño, sea la hora que tengo que salir del grupo pequeño, sé las cosas que tengo que decir. Una de mis críticas más grandes para la iglesia contemporánea es que su lenguaje es tan marcado que ellos solo tienen que decir ciertas palabras religiosas y la gente dice, ah no, ese es un varón de Dios. Es un hombre ungido de Dios. Pero simplemente está siguiendo la rutina, lo que ya está culturalmente aceptado. Tiene que vestirse de tal manera, tiene que hablar de tal manera, tiene que visitar los tales lugares. No tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces la persona se sumerge en esa subcultura cristiana y empieza a actuar como cristiano, pero está lejos de ser un hijo de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel en Malaquías. ¿Ha pasado a nosotros? ¿Está pasando actualmente en la iglesia cristiana? Vamos a aceptar, y cuando hay una apatía religiosa en la iglesia, vamos a aceptar lo que es cool a la cultura. Vamos a ser abiertos y vamos a torcer la Escritura para que todo el mundo sea aceptado, para que nadie se sienta ofendido. Vamos a evitar decir que eres pecador. Vamos a decir que estás teniendo tus fallas morales, pero que pueden ser corregidas con aspectos morales en tu vida. No vamos a decir tú eres un pecador. Vamos a decir quizás somos pecadores. Vamos a tratar de ocultar la verdad de Dios para no ofender a la gente. Vamos a tratar de hacer las cosas más simples y más fáciles para la gente que escucha. Vamos a querer sobornar. Vamos a querer traicionar la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? En Malaquías se requirió que Nehemías regresara y hasta arrancaras los pelos de la barba de los hombres que no querían entender. Porque requiere disciplina y constancia. Quizás solo estamos siguiendo una rutina. Quizás solo estás siguiendo una rutina. Quizás estás escuchando o estás oyendo, pero realmente no estás escuchando. Quizás estás cantando, pero realmente tu corazón no está comprometido en lo que estás cantando. Quizás escuchas el sermón o la prédica los domingos, pero de lunes a sábado se te olvida todo. No hay una práctica, o muchos lo llaman una praxis de la vida cristiana. Rápidamente sirves en la iglesia, pero no sirves con todo el corazón. Sirves con un medio corazón. La rutina religiosa lleva a la dureza del corazón. Y cuando hay dureza en el corazón, es imposible que veas la belleza de Cristo. Porque tu corazón está endurecido. Estás pensando en lo que necesitas. Estás pensando en lo que mereces. Estás pensando en lo que no tienes. Estás pensando en lo que Dios no te ha dado. Porque hay una rutina religiosa que está endureciendo tu corazón. Hay una apatía en tu corazón. El pueblo de Israel en los días de Malaquías había perdido el asombro por Dios. Había perdido la admiración al Dios Todopoderoso. Era una falta de respeto hacia el Dios Todoglorioso. ¿Recuerdas lo que pasó al faraón en Éxodo? Dice que él endureció su corazón. Era su corazón endurecido. Pero más tarde, mientras leemos y avanzamos en Éxodo, dice Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cuántos de ustedes están a punto de rechazar el Evangelio completamente y endurecer el corazón en contra de Dios? Quizás estás desilusionado, quizás estás herido y estás echándole la culpa a Dios. Piensa en esto un momento. ¿Cómo mides el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo mides el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo mides la gracia y la bondad de Dios en tu vida? ¿Cómo lo haces? La importancia de Malaquías capítulo 1 dice es una carga. No en todas las traducciones, algunas dice oráculo, pero realmente la palabra correcta es una carga. Entonces ya no anticipa el peso de la palabra de Dios en Malaquías. Que ponga un peso sobre tus corazones. Que puedas correr, arrepentirte porque has ofendido a un Dios santo con tu manera de vivir, tu apatía y tu falsa religión. ¿Crees estar amando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿En serio que sí lo estás haciendo realmente así? ¿Podrías decir que toda tu vida es para la gloria de Dios? ¿Puedes pensar esta semana cuántas veces te quejaste? ¿Puedes pensar esta semana cuántas veces de tus labios no salió una alabanza, sino una queja? Y dirás, pero tal vez la circunstancia me llevó a quejarme. Pero en última instancia, el creyente tira su queja en contra de quién, de Dios. Ok, pastor, ok, usted no sabe cómo vivo. Usted no sabe las circunstancias difíciles de mi casa. Usted no sabe las finanzas. Usted no sabe que estamos luchando. Ok, quizás es verdad, no sé. Pero Dios sí sabe. Y si eres un hijo de Dios, ¿no crees que Dios está permitiendo eso para tu vida? Entonces cada una de tus quejas no ha sido en contra de la circunstancia. Ha sido que Dios en tu mente y tu corazón estás pensando que Dios no es bueno y que Dios no te ama. Porque si te amara, las circunstancias de tu vida fueran diferentes. ¿Es así? ¿Piensas que Dios no ha sido bueno porque tus circunstancias no son tan buenas? ¿Piensas que Dios no ha sido fiel porque tus circunstancias no son tan buenas? Déjame decirte algo. Tú estás viviendo religiosidad y no estás viviendo la verdad de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel en Malaquías. Escuchen esto. Una vez más, versículo 1, capítulo 1, es una carga de Dios al pueblo. Es una carga de Dios al profeta Malaquías. Por eso respetamos mucho la palabra de Dios, porque no es un juguete para hacer chistes, porque no es un lugar donde puedo yo decir mi opinión sobre la opinión de Dios. Es una carga que Dios ha puesto sobre nuestros corazones. Y cuando hablamos la verdad de Dios, tiene que ser la verdad de Dios, porque en esencia lo que dice ahí este mensaje, oráculo, carga que el Señor dio a Israel por medio, en los originales da la sensación que dice por mano de Malaquías, significa simplemente es un instrumento de Dios para llevar esta carga y decir la verdad. Yo siempre los he amado. ¿Cómo le dirías a alguien al que le has mostrado tu amor? Estás viendo su apatía, no quiere nada contigo, no quiere amarte, no quiere servirte. ¿Cómo haríamos nosotros si alguien no quiere compromiso con nosotros? No quiere dejarse que le ayudemos. ¿Cómo responderías tú? ¿Qué le dirías a esta persona que no quiere que tú le ayudes? Que no quiere tu amistad, que no quiere tu apoyo o tu brazo. ¿Qué harías tú? Nosotros diríamos, bueno, si él no quiere, pues es su problema. ¿Qué hizo Dios? El pueblo está en rebelión en contra de Dios. El pueblo está corriendo en desilusión en su corazón porque es mimado. Porque piensa que merece más cosas. Ustedes saben, Malaquías está 100 años después del profeta Ageo y Zacarías. Y hay profecías específicas que el pueblo de Israel quería que se cumplieran. Pero ¿no vieron que la mano de Dios fue tan grande y poderosa que reconstruyeron el templo? Es cierto, no era igual que el de Salomón, pero estaba el templo. La diferencia o lo grande de este templo es que la presencia de Dios estaría ahí. Pero ellos simplemente cerraron sus ojos espirituales. Dios les permitió construir la muralla. Ahora tenían identidad y fortaleza. Las ciudades que no eran fortificadas en este tiempo eran despreciadas. Pero tenían una muralla. ¿Y no vieron la bondad de Dios en eso? No vieron la bondad de Dios en eso. El problema es que olvidamos rápidamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el resultado de la apatía religiosa en nuestras vidas? O la insensibilidad espiritual para amar a Dios con todos nuestros corazones que hemos olvidado. Olvidaste que estabas tirado en el suelo, muerto espiritualmente, que eras enemigo de Dios, adverso al reino de Dios. Olvidaste que tú no hiciste nada para la salvación. ¿Olvidaste que fue la mano de Dios atrayéndote hacia Él? ¿Fue el Padre llevándote hasta Cristo y fue Cristo llevándote hasta el Padre por gracia y por misericordia? ¿No dice eso Efesios? ¿Es por gracia para que ninguno de nosotros se jacte de que hizo algo? ¿Has olvidado la bondad de Dios? ¡Mereces el infierno! No mereces la bondad de Dios. Dios le dice, yo siempre los he amado. Yo estoy hablando de un amor general, un amor emocional. Vamos a encontrar el fundamento y la grandeza del amor de Dios cuando nosotros hemos sido inconsecuentes a ese amor y hemos rechazado ese amor con nuestra manera vana de vivir, buscando nuestra propia gloria, buscando nuestro propio deleite, buscando nuestras propias cosas que nos den honra, valor y valía. Estamos buscando títulos porque queremos ser alguien, pero no recordamos que somos alguien en Cristo, hijos de Dios, comprados con sangre. Yo siempre lo he amado. ¿Sabes? Malaquía prepara el corazón a Israel para 400 años de silencio. ¿Puedes ver el amor de Dios? Dios pudo haber quitado su gracia de Israel. Dios pudo haber dicho, este pueblo es terco y no entiende. ¿Han visto desde Éxodo que es terco y negligente y no entiende? Desagradecido, aún mostrando mi gracia y mi bondad sobre ellos, ellos siguen rechazando mi bondad, siguen rechazando mi amor y mi gracia. Es terco, pero Dios muestra su amor al prepararnos para los tiempos de silencio en nuestra vida. Escúchame, los tiempos de silencio de Dios es un lugar hermoso donde Dios nos lleva para enseñarnos a esperar y confiar en Él. 400 años de silencio. No significa que en ese tiempo de silencio Dios no estaba trabajando. ¿Saben por qué nosotros pensamos que Dios abandona cuando hay silencio? Porque nosotros medimos la bondad de Dios por cosas que podemos ver. Eso es falta de fe. Que la fe es seguir con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, lo que no se ve. No vivimos por lo que se ve, vivimos por las cosas invisibles, que son más reales que las cosas que vemos. Pero el silencio nos parece tan adverso a nosotros porque pensamos que Dios no escucha, porque pensamos que Dios no oye, porque pensamos que Dios no está actuando. ¿Saben por qué pensamos que el silencio es adverso a la vida cristiana o pensamos que es negativo? Porque no queremos esperar ni confiar en Dios. Solo queremos ver resultados. Queremos ver, Señor, te pido por esto en mi vida y quiero el resultado mañana. No hoy, y mañana hacelo. Quiero esto para mi vida. Ok, Señor, ¿sabes qué? Estoy urgido de estas cosas en mi vida. Los quiero ya, hoy, rápido, muévete. Y Dios guarda silencio. Primero, Dios dice, ¿cómo puedes hablarle así a Dios? ¿Cómo puedes pensar que eso Dios va a responderlo? Dios disciplina tu corazón, humilla tu corazón y te hace esperar. Quiero darle un ejemplo. Moisés fue capacitado, instruido y guiado en la corte del faraón. Literatura, enseñanza. Muchos estudiosos dicen que manejaba hasta 5 o 6 idiomas. Estratega militar. Él pensó y asumió, esto es Hechos capítulo 7, que él era la solución para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios lo humilló. ¿A dónde lo llevó Dios? ¿Cuántos años? 40 años. ¿Qué hizo durante esos 40 años Moisés? Fue pastor de ovejas. ¿Dios habló con él durante esos 40 años? Ninguno. Y él sabía, porque eso lo relata los textos, que era el escogido de Dios para el trabajo que iba a hacer. Pero Dios quería llevarlo hasta la aflicción, quitarle el orgullo, la prepotencia y la jactancia, y llevarlo a una etapa donde solo pudiera confiar en Dios. ¿Qué dijo Moisés cuando vio la zarza? Yo no puedo. Solo soy un pastor de ovejas. No puedo ir yo. Porque Dios había destruido todos los argumentos de Moisés. Y le dijo, lo único que necesitas es el gran yo soy. Punto. ¿Entiendes? Los momentos de silencios Dios nos los da y Dios nos los responde porque nos está dando músculos espirituales. Para los que son hijos de Dios, el silencio es simplemente un entrenamiento para tu vida espiritual. Te está dando músculos espirituales para esperar y descansar en Él. Pero no queremos esperar. Entiendan esto, 400 años de esclavitud del pueblo de Israel y Dios proveyó un Salvador que les salvó y les liberó externamente. Pero el pecado seguía en el corazón del pueblo de Israel. Entiendan esto, 400 años de esclavitud y Dios proveyó un libertador de esa esclavitud. Vienen 400 años de silencio que anticipan la venida del Rey de Gloria para poder darle libertad al corazón oprimido para toda la eternidad. ¿Entienden eso? ¿Cómo trabaja Dios? 400 años. El pueblo estuvo bajo cautiverio. Dios proveyó un libertador externo. Pero ahora Dios está proveyéndole a su pueblo una vez 400 años más para confiar en el carácter de Dios. Él está diciendo, yo los he amado. Nace de mi carácter, no de sus acciones. Yo los he amado, son mis promesas. Es mi palabra, no son sus acciones, es mi palabra. Y permanezco fiel y no cambia, y no hay variación en mi carácter. Es mi palabra, yo los he amado. Merecen ser aplastados por su negligencia, merecen ser destruidos por su rebelión en contra de mí, pero yo los he amado. No dependía del pueblo de Israel, dependía de la gracia de Dios. Yo los he amado. ¿Cómo has respondido tú al amor de Dios? Dios te dice, yo te he amado. ¿Cómo le respondes a Dios? ¿Qué le dices? ¿Cómo me has amado, Señor? ¿Cómo me has amado? Y esto no fue una respuesta en conjunto del pueblo de Israel. Esto es lo que Dios está viendo en el pueblo de Israel. No fue que un día se reunieron en una asamblea y dijeron, dice Dios que lo ama. Y ellos respondieron, ¿cómo nos ha amado Dios? Era su espíritu, era su corazón lejos de escuchar que Dios los amaba. ¿Sabe qué? Si escuchamos, Dios te ama, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo responderemos nosotros? ¿Sabe qué vamos a responder? Exactamente igual que el pueblo de Israel. ¿Cómo nos has amado? Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Es no ver la bondad de Dios, sino ver qué no me has dado, qué es lo que no tengo, qué es lo que me hace falta. El silencio Dios nos enseña a distinguir entre la voz del mundo y la voz de Dios. ¿Entiendes eso? En el silencio significa simplemente una invitación de Dios a tener intimidad con Dios, aunque no haya respuesta de Dios. Dios quiere la atención completa de tu corazón, diciendo, Señor, no sé qué quieres de mí. No escucho, Señor, tu voz, pero confío en que tú tienes un plan perfecto para mí que me está llevando en cada situación. Aún las circunstancias son difíciles y no escucho tu voz ni tu respuesta, pero quiero escuchar, Señor, tu voluntad. Y estoy dispuesto a permanecer aquí inamovible porque confío en tu carácter, no en la respuesta que me des a las cosas. Confío en ti. ¿Has tenido tiempos de silencio de Dios que no sabes lo que Dios quiere en tu vida? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando que Dios responda? El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa que está ausente en nuestra vida. Dios nos está invitando a través del silencio a distinguir su voz. Es un regalo de Dios para fortalecer nuestras almas en una esperanza viva. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes palpar? El silencio de Dios está empujando a confiar en Él como tu esperanza viva. ¿Por qué nos cuesta crecer en los tiempos de silencio de Dios? ¿Saben por qué? Porque pensamos que merecemos más. Porque pensamos que Dios tiene que darnos lo que pedimos. Porque pensamos que Dios nos falló. Porque pensamos que Dios nos debe. Por eso no pasamos tiempo buscando intimidad con Dios en el silencio. Porque pensamos que Dios nos debe. ¿Qué estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel? Preparándolos para el tiempo de silencio. ¿Y qué les dijo? La primera palabra: yo los he amado. ¿Qué significaba eso? 400 años que no iban a escuchar. Solo iban a tener lo que tenían de las escrituras, pero no iban a escuchar como antes sus antepasados habían escuchado. Y él les dijo: yo los he amado. Ahí está la seguridad de ustedes, que yo los amo, que yo los sostengo, que yo los tengo. Dios los estaba invitando a confiar en él. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios estaba diciéndole a través del silencio que pudieran escuchar la voz de Dios, aún en el silencio, de poder ver la bondad de Dios. El silencio nos lleva a una relación más profunda con Dios, porque Dios quita las seguridades falsas en el creyente para que tú puedas confiar plenamente, completamente en quién es Dios. No en lo que Él puede responder, no en lo que Él te puede dar, sino en quién es Él. Dios muestra su gran amor al prepararnos en los momentos de crisis de nuestra vida. Él te dice: yo te amo. Si eres hijo de Dios, Dios te dice: yo te amo. ¿Cómo has respondido a la oferta de amor de Dios? Dios quiere intimidad, una mayor y mejor intimidad contigo. Eso es la invitación de Dios a través del silencio, donde tú puedes derramar tu corazón diciendo: confío en ti, aunque no entiendas lo que está pasando, y decir: Señor, no entiendo qué está pasando, pero yo confío en tu poder y en tu carácter y derramo mi corazón ante ti. Aunque no has respondido lo que estoy pidiendo que responda, pero sé, Señor, que tú eres bueno. Sé, Señor, que tú eres fiel. Sé, Señor, que aunque no has respondido y no sé lo que está pasando, confío en tu carácter plenamente. Esa es la invitación de Dios a través del silencio. Que puedas confiar en Dios por quien es Él. Si Dios responde tus oraciones al momento que salen de tu boca, ¿vas a caminar por fe? ¿Vas a vivir por fe? ¿Vas a aferrarte sobre tus rodillas a creer en el carácter de Dios? Dios muestra su amor recordándonos por qué nos ama. No solamente preparándonos para los momentos de silencio en nuestra vida, pero nos recuerda su amor a través diciéndonos o recordándonos cuál es la razón de su amor. Ahora aquí dice, hay algo impresionante. Dios dice: yo siempre te he amado. Esa es su declaración. Eso nace de su carácter perfecto. Eso no nace de un día que amaneció emocionado y dijo: lo amo. Eso nace de su carácter. Ellos están ofendiendo a Dios, están rechazando a Dios, están deshonrando a Dios. Más adelante en el capítulo 1 le dice: si yo soy su padre, ¿por qué no me han honrado como su padre? Si soy su señor, ¿por qué no he recibido gloria como su señor? Dios debería haberlo aplastado por su pecado en contra de un Dios santo. Sin embargo, nos prepara para creer en su carácter y su verdad. Pero también nos recuerda la razón y la base de su amor: no somos nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Ahí dice. Es una respuesta rara, ¿no crees? Que Dios dice: yo siempre lo he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Y Dios dice: he demostrado mi amor de la siguiente manera. Yo los elegí a ustedes. Sorprendente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos aquí por nuestras propias buenas acciones, por nuestras propias buenas obras? ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos aquí por nuestra capacidad moral o nuestra capacidad intelectual? Dice Dios: yo los elegí. Y hace la referencia a Jacob y Esaú. Eran hermanos gemelos. ¿Recuerdan la historia? Hermanos gemelos. Esaú era un hombre fuerte. Él decía a su casa: tenemos hambre, y salía a matar un venado, y traía el venado en sus hombros. Y Jacob, él se quedaba con su mamá cocinando. Si yo le pregunto: ¿a quién escogerías tú para ser el líder de una nación? ¿Al hombre que sale a pelear con los animales, caza su propia comida, que es pelo en pecho con su barba de leñador, y sale, trae el venado, aquí está el venado, lo destaza, y sin embargo el otro dice: bueno, estaba tejiendo los delantales y estaba tejiendo la servilleta y empezó a cocinar el venado. ¿Quién escogerías tú como líder de una nación? Por supuesto, yo escogería a Esaú, es el hombre macho, masculino, que todos queremos seguir, firme. Pero sin embargo Dios nos avergüenza, porque Dios no ve lo que nosotros vemos. Sin embargo, Jacob era un pecador. Jacob significa el hombre que engaña. Nosotros diríamos: yo no quiero escoger a ese hombre, pero Dios lo eligió. Pensamos todavía que es por nuestras capacidades, nuestra obra y nuestra moralidad. Dios nos enseña y nos demuestra su gran amor que no dependía de ti. Estabas perdido y te eligió por su gracia y por su misericordia. Me encanta Romanos capítulo 9. Lo hemos leído un montón de veces y quiero leerlo con ustedes porque esto es salvaje. Dígale a la persona, esto es salvaje. Esto es otra cosa, esto te va a explotar la mente. Dígale, explotar la mente. En serio, sí, explotar la mente. Ok, vamos a ver, Romanos capítulo 9, versículo 10. No tengo mucho tiempo. Romanos capítulo 9, versículo 10. Ese es mi hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, escuchen esto es importante, si usted puede subrayar, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o algo malo, ¿qué dice? Ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Elige a la gente según sus propósitos. No si eres bueno. No si tienes algo bueno. O si tienes capacidad, o si tienes influencia, o si tienes recursos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. No depende de ti, depende de la gracia de Dios. ¿Ok? Dice, no depende de lo que tú hayas hecho. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero odié a Esaú. Es triste que las iglesias solo enseñen del amor de Dios, pero el mismo texto que enseña el amor de Dios dice que Dios odia. Y ustedes dicen, pero Dios no fue justo. ¿Dios no fue justo? ¿Dios no fue justo? ¿Me dices que no fue justo? ¿Al rechazar a Esaú? Sí, no fue justo. ¿Por qué rechazó a Esaú? Vamos a continuar leyendo. Después voy a contestar la pregunta. Estamos, versículo 14, estamos diciendo entonces que Dios fue injusto. Por supuesto que no. Gracias a Dios, porque no tengo que responder yo. Es la palabra de Dios. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Eso significa que es un Dios soberano. No depende de ti ni de mí. Es su gracia soberana sobre nuestras vidas. No estás aquí porque hiciste algo bueno. Estás aquí porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Y por su gracia y misericordia y bondad y benevolencia al pecador, te atrajo hacia Él para que pudieras ver la belleza de Cristo y tu necesidad tan grande de Él. Amén. Qué bueno que lo entiendes. Porque no se trata de ti. Se trata de su honor y su gloria. Dios te demuestra su amor recordándote por qué te ama. Y te dice, no te amo por ti, te amo porque yo soy grande. No te amo porque tú tienes algo grande para amar, sino porque yo soy grande y amo de esa manera. Escogió Dios. Dice la palabra, Dios escogió a lo vil y despreciado del mundo. A lo ignorante para avergonzar al sabio de esta tierra. ¿Te crees la gran cosa? La Biblia dice que no eres la gran cosa. No mereces nada. No ganaste nada. Dios no te ha fallado. Dios no te debe nada. Voy a seguir leyendo. Versículo 17. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dio al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Entienden eso? Eso es claro. No necesita explicación de nadie. Lo puedo leer, está ahí, palpable. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas que no responden? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios no salvó a estos? ¿Por qué Dios salva a los otros? Ahora, ¿no hicieron sencillamente lo que es Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho de esta manera? No podemos. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer vasijas de honor y otras para basura. ¿Acaso Dios no tiene el derecho magnánimo sobre nosotros? Dios demuestra su amor al recordarnos la razón por qué nos ama, es su propio carácter. El pueblo ofendió a Dios en su amor. Él, en vez de responder amor, respondió con desobediencia. Estaban desilusionados, deprimidos, desanimados, querían culpar a alguien. ¿A quién culparon? A Dios. Pero ellos no sabían que los culpables eran ellos mismos. Habían desobedecido. Dios no había cambiado, ellos sí. Dios no había cambiado, ellos sí. La respuesta de Israel fue condicionar y cuestionar el amor de Dios por ellos. Él hizo todo esto para que ellos se arrepintieran de su pecado y su rebelión y aceptaran el amor de Dios y devolverlo con obediencia, con un corazón contrito y humillado. Pero a cambio de eso lo acusan a Dios de pecar en contra de ellos. ¿Cuántas veces has dicho realmente no me siento amado? ¿Cuántas veces has dicho no me siento amado? Hay una situación difícil en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, financieramente, económicamente. Las cosas están muy mal. Si Dios me amara, las cosas fueran diferentes. Estamos diciendo, somos rápidos para criticar lo que nosotros oímos en lugar de perdonar. Somos rápidos para hablar en lugar de escuchar. Somos rápidos para decir, eso es injusto, en lugar de decir, no lo merezco. Somos más rápidos para pensar que merecemos. Somos más rápidos para pensar que Dios nos debe. ¿Saben qué? Somos más rápidos para pensar que pensamos o creemos que tenemos derecho. Dios le dijo, yo los he amado. Nosotros hemos respondido, ¿cómo nos has amado Dios? Dios dice, yo escogí. Eso nos dice Primera de Juan, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿De qué manera entonces podemos jactarnos nosotros de que nosotros hemos amado a Dios por nuestra propia fuerza y capacidad moral o espiritual? ¿Dios fue injusto? Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios aborreció a uno y amó al otro? ¿No merecía ser amado Esaú también? ¿Fue injusto Dios? ¿Por qué amó a Jacob? ¿Por qué amó a Jacob? Pueden ser preguntas genuinas, pero son preguntas necias. ¿Por qué mejor no preguntas, ¿merece alguien el amor de Dios? ¿Merece alguien el amor de Dios? ¿Lo mereces tú? ¿Lo merezco yo? No, no lo merecemos. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob y Esaú? Una palabra, gracia. Esa es la única diferencia. Nosotros pensamos que somos mejores y quizás nos ha pasado que somos mejores que nuestros hermanos. Quizás nuestro hermano está en un pecado grave, como adulterio. Nosotros pensamos, decimos, bueno, yo solo digo mentiritas blancas. Y pensamos, él merece el infierno. Yo solo mentí. ¿Acaso los dos no merecen el infierno? Por supuesto, el que fornicó pecó en contra de su propio cuerpo y el cuerpo de alguien más. Hay consecuencias. Pero ante Dios, santo, 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 cualquiera aquí en este salón merece el infierno por su rebelión en contra de un Dios santo. No hay ninguna diferencia entre Jacob y Esaú, eran pecadores los dos. No hay ninguna diferencia entre el pueblo de Israel y otro pueblo, simplemente es una muestra de quiénes somos nosotros. Es un gotero de nuestra perversión, es un gotero de nuestra maldad. ¿Cómo un pueblo pudo responder a Dios de esa manera? ¿Cómo pudo decirle a un Dios tan grande y glorioso, tú nos has amado y nosotros le respondemos a Él, ¿de qué manera nos has amado? Hemos sido exactamente igual con nuestras acciones, con nuestras quejas, pensando que merecemos más. Cuando hay aflicciones grandes en nuestra vida, lo que nosotros estamos diciendo al olvidar el amor de Dios, es que estamos olvidando el amor divino de Dios. Cuando pensamos que eso es culpa de Dios. Las aflicciones en tu vida. Ay, Dios me abandonó, Dios no me quiere, Dios me dejó. Eso crece tu autocompasión. Pero lo único que estás diciendo es que Dios no te ama realmente como dice que te ama. Cuando miras los malos prosperar, has dudado precipitadamente del amor y la gracia de Dios sobre tu vida. Cuando ves las aflicciones, dudas del amor divino. Cuando ves los malos prosperar, dudas de la bendición de Dios a tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque mides la bendición de Dios por las cosas que tienes. Es como la gente cuando pone en sus carros, esta es una bendición de Dios. Quizás no, quizás no. Quizás es la maldición. Seguimos dudando del amor de Dios porque empezamos a pensar automáticamente en nuestro sufrimiento, lo que yo he sufrido, lo que he pasado, lo que me han hecho, las traiciones que me han tocado experimentar y vivir. Pero nunca pensamos en lo que Dios hizo al rescatarnos de la muerte eterna. Efesios capítulo 1, esa es la bendición más grande que tenemos. En los momentos de dudas profundas en tu corazón, tú estás dudando del carácter y la fidelidad de Dios. Estoy hablando a creyentes. Por supuesto, los que no son creyentes no pueden entender esto, porque simplemente es queja en contra de Dios, pensando que sí merecen algo. Pero quiero decirte algo claramente, tú no mereces absolutamente nada de parte de Dios. No te debe y no te ha fallado. Dios muestra su amor al revelarnos su gracia. Dios muestra su amor al revelarnos su gracia. Eso dice el texto. Si ustedes leen el texto con mucho cuidado, dice: yo te amé, nosotros rechazamos ese amor. Dios dice: la razón de su amor es su elección, su carácter. Él nos escogió a nosotros, siendo pecadores y perversos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para propósito glorioso en su nombre. Pero también dice que nos muestra su grandeza. Todos verán la grandeza de Dios fuera de los linderos, de los límites de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entender este texto en base a las últimas palabras de Malaquías? Él le profetiza a Elías, que por supuesto Elías es la representación de Juan el Bautista, que abre el camino para el Señor. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto, Dios muestra su amor al revelarnos su grandeza. Cuando merecemos el infierno y pagar por nuestros pecados, Dios en su bondad y su misericordia da al Cordero, el sustituto, la propiciación para hacer la expiación por nosotros los pecadores. Deberíamos estar puestos ahí en la cruz, morir, recibir la ira, pero en su gracia y su amor y su bondad, cuando no lo merecemos, cuando no lo ganamos, cuando ni siquiera lo pedimos, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna en Cristo Jesús. Dios muestra su grandeza al revelarnos a Cristo. Ese es Malaquías. Está diciéndole, preparándolos para 400 años, para que no llegue un momento que endurezcan su corazón. Y Dios les diga: de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Que regresaran arrepentidos ante el amor de Dios. Está revelando su gracia, su bondad. No fueron ustedes, no hicieron nada. Los amo porque yo he puesto mi carácter y mi bondad sobre eso. En base de mi carácter, los amo. Y nosotros lo hemos rechazado una y otra vez con nuestras acciones y pecados. Dios nos revela su amor al revelarnos su grandeza. No solo al prepararnos para los momentos difíciles de duda en nuestro corazón, que Él jamás nos va a abandonar. No solo nos revela en el tiempo de silencio, cuando no sabemos qué está pasando, podemos confiar completamente en que Él es fiel y cumple sus promesas. Israel lo sabía. ¿Cuántas veces Dios había demostrado que Él era fiel en el desierto? Lo alimentó con pan espiritual. Proveyó agua de la roca. Una nube en el cielo, las codornices, que fue más para juicio de ellos. Pero Dios estaba proveyendo. Proveyó un libertador temporal que simbolizaba el libertador espiritual en Cristo Jesús. Ellos sabían, ellos no podían pasar por alto. Ellos tenían que asociar inmediatamente 400 años en esclavitud para la libertad externa. 400 años en silencio de Dios para la libertad espiritual eterna. Pero la apatía y la religiosidad puso un velo en sus corazones. ¿Se recuerdan la historia del fariseo? Diciendo: este gentil publicano, perdón, él es pecador, yo no, yo ayuno, yo oro, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia. Pero ese publicano, desgraciado, y el publicano ni siquiera podía levantar su rostro, diciendo: miserable de mí, soy un pecador. Miserable de mí. Es hasta este punto cuando entiendes que no mereces nada. Cuando puedes decir, estás comiendo como la semana pasada lo vimos con los puercos o los chanchos, y decir: no merezco absolutamente nada de la gracia de Dios en mi vida. Dios nos revela su grandeza y su amor. Quiero pedirles que en sus casas puedan leer Efesios 3, 14 al 20. Es sumamente glorioso que su amor es tan ancho, tan profundo, y Dios quiere que podamos experimentar ese amor, y eso representa simplemente Cristo Jesús y su gracia. ¿Sabes qué? El amor de Dios nos abruma y nos humilla. Dios quería el arrepentimiento del pueblo de Israel. Dios quería que ellos confesaran con sus labios que necesitaban a Dios con toda su fuerza y con todo su ser, que habían ofendido a Dios al decirle, ¿cómo nos has amado? Porque Él les dijo, vuelvan a mí, regresen a mí. El capítulo 3 de Malaquías dice, aún no han sido destruidos por pura gracia y misericordia. Y les dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor. Estaban rechazando la gracia y la bondad de Dios. ¿Cuántas veces tú has rechazado la gracia y la bondad de Dios en tu vida? Estás más preocupado por las cosas que no tienes, por las cosas que anhelas, por las cosas que quieres, más centrado en la gloria personal, pero no viviendo para la gloria y la excelencia de Dios. El amor de Dios humilla a sus hijos. No creo que aquí haya un hombre que haya sido salvado de sus pecados, que sienta orgullo de su condición. Dios te salvó cuando estabas comiendo con los cerdos, muerto espiritualmente. Eso humilla el corazón del hombre. No hay jactancia, no hice nada. Él hizo todo. El amor de Dios nos hace ver lo miserable que somos. Lo miserable que somos y lo grande que es Él. Aún en nuestra rebelión y nuestras quejas, Él dice, los amo. Dios revela su grandeza. El amor de Dios nos hace ver lo miserable que somos. No había forma que Dios nos amara por nuestras buenas acciones. No había forma que Dios nos amara porque nos amó antes de la fundación del mundo. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de hacer algo bueno. Aunque lo hubiéramos hecho, no hubiera servido de nada. El amor de Dios nos expone. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios ahí en Malaquías? Decirle yo lo amo y ellos diciendo tú no nos amas. Estaba exponiendo al pueblo de Israel su perversión y su corazón real. Él les dijo vuelvan a mí. Nos gusta vivir en la fachada espiritual. Es más cómodo para nosotros vivir en la fachada espiritual que vivir al 100% para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no queremos ser revelados. No queremos que se descubra nuestro pecado y nuestra maldad. Es más fácil aparentar ser un fariseo moderno en estos días que lee la Biblia, que se apega a la palabra de Dios, pero abrir su corazón a Dios que es pecador y merece el infierno si no fuera por la gracia suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El amor de Dios te expone. Te expone. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha amado con amor perfecto si eres hijo de Dios. Pero tú has amado más tu pecado. Has querido seguir tus propios deleites. Has querido seguir tus propios deseos. Si eres hijo de Dios, Dios va a disciplinarte, por supuesto que sí. Pero el que no es hijo de Dios, Dios ha mostrado su amor por medio de Cristo. Y te dice, ven a Cristo, que es la única solución para tu vida. Dios muestra y expone nuestro corazón. El amor de Dios nos abruma porque es abundante. No hay un hombre en esta tierra que pueda permanecer de pie ante el amor, la gracia y la bondad de Dios. Si lo estás entendiendo mal, por supuesto vas a permanecer de pie. Si lo estás entendiendo mal, por supuesto vas a estar de pie. Porque cuando entiendas que Él es santo y que por su sacrificio, por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, Él ama a sus hijos. Tú no vas a permanecer, ok, sí, está bien. Él merece amarme a mí. Él tiene que amarme a mí.